Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Noticia que se acaba de producir en la NBA y no es buena para un jugador español. Oklahoma acaba de cortar a Alex Abrines. Ya lo ha hecho oficial el equipo, me cuenta Pilar Casado y me había informado antes Jordi Jiménez. Luego estaremos con Rubén Parra. Y este sonido de segunda división. Ha perdido el Elche, 2-1 con el Real Oviedo en casa. La situación del Elche es complicada, está muy cerca del descenso. El último gol lo ha marcado el Real Oviedo de penalti, una mano clara de un jugador del Elche. Ahí parece no hay discusión. Pero este es Pacheta, el entrenador del Elche.
Minuto 8:25. Penalti a Dani Calvo. Minuto 13:30. Penalti a Benja. Minuto 24:40. Fuera de juego, que pita Benja, que se queda delante del portero, que no es. Lo pita. Minuto 44:55, para que lo busquen en el partido. Penalti a Nino. Escandaloso. Minuto 52:30. Gol en contra, 0-1 en fuera de juego. Pues que venga quien queráis a esto, a solucionar esto. Yo estoy cansado de esto ya, pero lo demuestro con datos. A mí que no me llame a llorar. ¿A llorar? ¿Esto es a llorar? ¿Ustedes saben cómo tengo los jugadores ahí dentro? Indignaos. Y encima me amenazan a mí que si le digo algo que me van a echar. Esto. Mire usted, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? Creo que se nos tiene en poca consideración. ¿Pero qué hacemos? A ver, vengo aquí y no digo nada, ¿no? O sea, me callo. Bueno, partido, bien. Hemos perdido 1-2. El VAR. Que venga ya. Que no esperen al final, que venga ya.
Mira, uno que reclama el VAR. Cuando no lo tienes, Pedro, lo quieres. Y cuando lo tienes, a lo mejor no lo quieres. Bueno, esta es la rajada. Esto sí que es una rajada de Pacheta que ha salido con los folios en la mano, ¿eh? Cuando estaba relatando las jugadas en las que se ha visto perjudicada. Ahora, ¿cómo está el Celta? Santi Peón, Vigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, ha perdido el Celta 3-1, se puso por delante en el marcador 0-1, muy rápido con un gol de Araujo. Minuto 37, así ha sonado en el tiempo de juego de la cadena COPE. La jugada clave del partido. Penalti contra el Celta y expulsión de Máximo Gómez.
Viene Damián, segundo palo. La caída de Arambarri. ¿Qué ha pitado el árbitro? ¿Penalti? ¿Penalti a favor del Getafe?
No.
¿Penalti por la caída de Arambarri?
¿De quién? ¿De quién?
Lo tiene que revisar el VAR.
Oye, pues lo da,
ha pitado penalti.
Está mandando a Rubén Blanco que se coloque en la portería. Sí, lo da.
Espérate que le va a enseñar amarilla. A ver, ¿a quién? A Maxi Gómez. Por aplaudirle lo echa,
doble,
Gema.
Doble.
Primera
doble
por la protesta y segunda por el aplauso, Gema.
Penalti que parece que es muy dudoso.
Bueno, esa es la jugada clave del partido. Y estos son Aspas, que ha reaparecido, buena noticia para el Celta y para el fútbol, y Jozabed nada más terminar el partido.
Pues de tenerlo bien controlados en la primera parte, llega el regalo ese, que el penalti, no sé ni cómo no vienen a ver al VAR, luego se quejarán ellos de respect, pero bueno, creo que lo de hoy no puede pasar en la mejor liga del mundo, habiendo una cámara que no lo venga ni a revisar el árbitro, y luego a la nuestra, al fuera de juego, pues a la primera ya fuera de juego.
Da un poco de miedo volver a caer en ese círculo tan peligroso.
Sí, porque bueno, creo que hemos hecho un buen partido la semana pasada, hoy sabíamos a lo que veníamos aquí, hicimos más difícil ponernos por delante, pero bueno, no quiero pasar por alto todo lo que nos ha ocurrido, porque madre mía, si le pasa a otro equipo, la próxima jornada no se presentan a jugar.
Voy a ir al grano, sentí robados.
Sí, ha sido claro, ya tenía la sensación durante el partido. Ya hemos visto alguna jugada polémica en el vestuario. Creo que funciona mal esa tecnología. Cuando hay fuera de juego muy al límite, parece ser que no funciona.
Si en vez de Maxi Gómez esa acción la protagonista Luis Suárez, ¿tú piensas que lo hubiera expulsado?
Pues claro que no. Luis Suárez le permite mucho, pero a nosotros no.
¿Qué es lo que más os duele en el día de hoy?
Creo que hacemos buen partido y se nos queda cara de tonto. Ahora nos vamos los tontos de Vigo, ¿no? Para atrás con 0 puntos. Hemos luchado contra Getafe, más contra otras 3 personas. Que iban de rojo.
Los tontos de Vigo contra otras 3 personas que iban de rojo. Esto por la mañana. ¿Y por la tarde qué, Santi?
Bueno, pues por la tarde lo que ha pasado a primera hora de la tarde es que el club ha hecho oficial un comunicado durísimo. De hecho, es tan duro que lo comentaba cuando conocíamos la oficialidad de este comunicado, que comentaba con Antonio Estevez, con mi compañero aquí en Vigo, y me decía: Santi, yo en los años que llevo en la profesión y sobre todo en los años que lleva Carlos Mourinho al frente del club, no recuerdo un comunicado tan contundente, que dice cosas tan interesantes en referencia evidentemente la actuación del asturiano González Fuertes esta mañana en el Coliseum, como que por ejemplo que el Celta ha sufrido un arbitraje que no ha alcanzado los mínimos exigibles para una competición como la Liga. Dice que el nivel de la actuación arbitral, y estoy citando textualmente ese comunicado del Celta, dice que es impropio de la Liga, y posteriormente dice que es lamentable que en la Liga, que en la mejor Liga del mundo, un árbitro ofrezca el ínfimo nivel que ha mostrado González Fuertes esta mañana, como digo, en ese partido que ha terminado perdiendo el Celta después de ir por delante en el marcador y de producirse esa jugada tan polémica con ese penalti tan discutible, tan dudoso, que pitaba el colegiado asturiano sobre Hugo Mayo, que terminó por desquiciar al Celta. Y no fue la única jugada polémica, Corro. Recuerdo después ese gol anulado al propio capitán del Celta, al propio Hugo Mayo, un fuera de juego que hay que tirar prácticamente con tiralíneas a través del VAR para decretar que ese gol finalmente no subiese al marcador. Todo eso dio al traste con un buen partido, posiblemente uno de los mejores partidos del Celta desde la llegada de Miguel.
Ese gol del que hablas hubiera sido el 1-2 al filo del descanso. Ha expulsado a Maxi Gómez, dice el colegiado González Fuerte, por dirigirse mostrando disconformidad. Esa es la primera, e inmediatamente dice que le aplaude, y la segunda. Yo creo que es el comunicado más contundente de un equipo de primera contra el arbitraje y contra el VAR esta temporada, y las declaraciones más fuertes. ¿Tuviese algún tipo de sanción en las declaraciones y en el comunicado al Celta?
Si esas declaraciones las hiciera alguien personalmente, es decir, si hubiese salido el presidente del Celta, el capitán, el entrenador, me imagino que podría haber por lo menos un expediente. Pero siendo un comunicado oficial, lo normal es que si tiene alguna queja la federación o los árbitros, que se dirijan directamente al Celta.
Aquí yo creo que se ha entendido que el que no llora no mama. Y está todo el mundo llorando.
Está todo el mundo haciendo comunicados.
Sí, todo el mundo haciendo comunicados. Bueno, Santi, nos vas contando. Habíamos pedido a alguien del Celta que quisiera ponerle voz a la indignación, pero han preferido a través del comunicado, así que lo respetamos. Santi, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a ti. Hasta mañana.
Hasta luego. Vamos a Barcelona. Enseguida estamos con el partido de mañana, a ver si juega Messi o no contra el Atleti de Bilbao en San Mamés. Pero antes, ha ganado el Español 2-1. Iba perdiendo 0-1 con un gol del Rayo de Bá. Y le ha dado la vuelta al partido. Ha conseguido un gol Borja Iglesias de penalti, un penalti que le han hecho al nuevo fichaje estrella del Español, al chino. Y luego en el minuto 93-94, Darder, un zapatazo desde fuera del área, ha hecho el 2-1. Kike Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrocharo, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí también ha habido VAR, ración de VAR.
Ha habido de todo, y ha habido lo que tú has dicho, una victoria que se celebra como si fuera un
título. Un título, ¿verdad?
Sí, señor. Darder ha metido 3 goles hoy. Uno en la primera parte, anulado por fuera de juego. El del minuto 85, anulado por un fuera de juego supuesto de Rosales. Y luego ya en el 94, ese golazo a centro de Granero, creo que por la derecha, y el zapatazo de Darder que hacía el 2-1, yo creo que muy justo, porque el Español ha hecho una segunda parte estupenda. Mucho VAR y muchos nervios.
¿Cuántos goles le han anulado a Darder hoy?
3.
Bueno, ha metido 3, le han anulado...
Ha metido 3, ha valido solo 1.
La pregunta por el VAR, vamos a escucharlo. Darder hablando del VAR.
Bueno, yo le he preguntado por qué tiene que ir a ver el segundo gol si es fuera de juego. Directamente nos han dicho que los fueras de juego sí que tienen directamente órdenes de VAR y no hace falta verlos. Me ha dicho que en una posición un poco que si Rosales participa, podía llegar a participar en la jugada. Bueno, son jugadas, como he dicho antes, que el VAR... sinceramente creo que nosotros no terminamos de tener claro cuándo entra y cuándo no, o cuándo se aplica. Yo creo que ni ellos terminan de tenerlo claro, pero es verdad que bueno, que nos gustaría que se aplicase también en todos los equipos.
Hoy que viva el VAR.
Hoy que viva la victoria, ahí junto.
Golazo de Darder, uno de los goles de la temporada. También queríamos hablar con alguien del Español, pero tampoco es posible. Esto es la norma en el fútbol, o sea que mis compañeros que están tratando con los equipos de fútbol, que no lo entendemos, vamos, yo por lo menos soy el primero en entenderlo, que son los tiempos modernos, que casi nadie quiere hablar, y agradezco a cada uno que quiere ponerle voz a sus historias en la noche del tiempo de juego. Bueno, y ahora Piatti, ¿cómo está Piatti?
Afectado el cruzado y el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, las noticias que nos llegan desde el hospital donde ha pasado pruebas, así que anticipo, una vez le baje la inflamación y puedan realizarle nuevas pruebas, como dice el comunicado, la lesión más dañina, ¿no?, que puede sufrir un futbolista, así que seguro no veremos a Piatti hasta la próxima temporada.
O sea que adiós, ha sido una lesión desgraciada y bueno, ha permitido que veamos a la nueva estrella del Español, ¿no?
Muy bien, Buley, a ver si el Español tiene a bien darnos los datos de audiencia de este partido, a ver si de madrugada en China han visto...
¿El otro día hubo de los minutos que jugó o no?
40 millones.
40 millones, pero ¿eso quién lo dice? ¿Es fiable o no?
Hombre, eso te lo dice el español que ha recabado.
Vale.
Que ha recabado.
Claro, sí.
Juanma Castaño se lo creyó, ¿eh?
No, yo no digo nada, yo digo que quién lo dice solo.
El Español ha recabado datos de las dos plataformas de televisión online que dieron el otro día el Villarreal Español domingo al mediodía. Y la audiencia dice El Español, que fueron 40 millones de telespectadores.
¿Sabes, Quique, cuánto ha subido en seguidores la cuenta de Twitter del Español desde que ficharon?
Es decir, todas las redes sociales en las que está El Español, Instagram, Twitter, Facebook y las redes sociales chinas, ha aumentado El Español hasta el viernes 539.000 seguidores.
Eso sí que es un dato innegable. 539.000 seguidores. Bueno, hay el reportaje, este famoso documental de 6 episodios de Six Dreams, en el que salía la presidenta de Leibar en un consejo de administración, decía... no sé quién lo decía, que Inui, que el jugador japonés que se iba al Deportivo Alavés, era un tanto por ciento elevadísimo de todo el volumen de negocio del Eibar. Así que yo me los creo, los datos me los creo. Que suba, me lo creo seguro.
Menos la audiencia, te lo crees tú.
150, 200 millones de personas, imagínate, en China. Sí, eso sí te dice más.
Bueno, Kike, un abrazo,
Otro y fuerte para
ti. Hasta luego. Vamos a Valencia. Ya saben que la historia de ayer habla de un futbolista, de Toño. Todo lo que rodea a un futbolista de Primera División que le relacione con situaciones extradeportivas graves es gran noticia. Este es Toño, que había ampliado contrato, se había anunciado la ampliación de contrato con el Levante y de repente se ve envuelto en un caso muy grave. El juez dice que a pasar la noche en la cárcel, acusado de una serie de delitos muy graves, extorsión, amenazas de muerte. Bueno, Pedro Zamora. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sabemos de la situación de Toño?
Bueno, la verdad es que esta va a ser o está siendo su segunda noche en un centro penitenciario de Teruel. Hoy hemos conocido algunos detalles más, como por ejemplo que el entorno del futbolista nos reconoce que Toño, o explica, mejor dicho, que Toño ha sido utilizado por el cabecilla de esta trama, Corrochano, de la que hablabas, que extorsionaba a usuarios de una web de citas. Es verdad que Toño ha reconocido que esta persona le pidió que le guardara en su casa. Hay dos versiones, unos dicen 5.000 euros, otros 10.000 euros, hay dos versiones sobre la cantidad, pero Toño dice que no tiene nada que ver, que son conocidos, pero que no mantienen una estrecha relación y que simplemente accedió a hacerle este favor a este conocido. De hecho, el abogado de Toño ya ha explicado que en los días previos al viernes, cuando acudió en calidad de investigado a ese juicio y ya se quedó detenido, accedió de forma voluntaria a que los investigadores registraran su propio domicilio en busca de pruebas. Lo que va a hacer, después de toda esta historia que te acabo de contar, el abogado el lunes es ofrecer una fianza al juez para intentar sacar a Toño de la cárcel y que no se quede durante la instrucción del caso detenido en la cárcel. Además, va a reiterar un ofrecimiento de retirada de pasaporte, acudir de forma semanal al juzgado, porque lo que explica el abogado de Toño es que Toño no se va a fugar, no va a destruir pruebas ni va a seguir cometiendo delitos, porque dice su abogado Corrochano que Toño no ha cometido delito alguno y lo que ha sido utilizado por este cabecilla de la trama.
¿Cómo ha sido la mañana en el Levante?
Ha sido dura. Ha empezado con la presencia del presidente del Levante en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol. Antes de las 10 ya estaba allí para encerrarse con el cuerpo técnico, con los jugadores, para explicarle la situación. Hay que reconocer que es una situación bastante dura para unos futbolistas que hasta el jueves vieron a un compañero y que ahora saben que está durmiendo en la cárcel. El presidente ha hablado con los futbolistas, luego Paco López comparecido en rueda de prensa, ha venido a explicar que lo que tienen que sacar es una conclusión positiva, pero la verdad es que están siendo horas complicadas para todo el mundo en el Levante. El viernes por la noche, reunión maratoniana en el club desde las 4 de la tarde a las 11 de la noche, y esta mañana, nada más acabar esa visita al entrenamiento, de nuevo reunión con el abogado de Toño para intentar aclarar lo máximo posible este asunto.
Levante juega el lunes en Vitoria contra el Deportivo Alavés. Pedro, seguiremos informando. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Jornada de mañana. Primera pregunta en Barcelona. El partido es en San Mamés. Buen partido, Atleti y Bilbao Barcelona, 9:45 de la noche. Hola, Juan Arias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
¿Messi qué? ¿Messi está en la lista?
Messi,
¿juega o no?
Messi está en la lista y Ernesto Valverde ha comentado que si está al 100% jugará y si no, ya veremos.
Y si no, ya veremos. O sea, un poco parecido a lo que pasó el otro día en el partido contra el Madrid, ¿no?
Igual no forzar su presencia en el equipo titular y si fuera necesario recurrir al delantero argentino, pues por ejemplo en el último cuarto de hora o 20 minutos, pues evidentemente tenerlo en el banco para cualquier circunstancia.
Tiene una buena noticia, que es el regreso de uno de los que mejor lo estaba haciendo hasta el momento, ¿no?
Sí, Dembélé, la lista es de 19 jugadores, así que uno se quedará sin vestir. Regresan, como digo, a la convocatoria Dembélé, Vermaelen y Miranda, el chaval de la cantera, y se quedan fuera Alba, que es una baja importantísima, Artur, Umtiti, Cilesen, Rafinha, Samper y Todibo.
¿Ese fiesta grande para Valverde en el día de hoy o en el día de mañana?
Bueno, hoy cumple 55 años.
¿Hoy domingo o ayer sábado?
Bueno, el sábado.
El sábado, vale.
O sea, ya pasado. Sí.
Ya cumplió 55 tacos, ¿no? Lo lleva muy bien, sí. Valverde.
Con más caras, por cierto.
Bueno, sí, se nota cuando... El poder desgasta mucho, cuando estas imágenes que se ofrecen cuando uno llega y cuando está a punto de irse o atravesando un periodo. Salvo Zidane, yo creo que los demás lo notan todos,
Sí. Y bueno, te comento que el Barça ya sabe que evidentemente el Real Madrid se ha colocado provisionalmente a 5 puntos. Ojo, porque va a un campo que es complicado, pero que lleva 4 victorias consecutivas en las últimas temporadas en la Catedral. Y además tiene la ventaja de que entre semana, y de ahí seguramente el motivo es que no vayan a haber muchas rotaciones, pues no hay partido ni de Champions ni de Copa. El sábado juega contra el Valladolid y el martes día 19 Champions frente al Olympique de Lyon. Por tanto, hay una semana en blanco que se dice para que Ernesto Valverde, si quiere convocar y quiere hacer jugar al mejor equipo posible mañana en la Catedral, lo pueda hacer.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Recuerden que viene la Liga de Campeones partida. Por ejemplo, el martes, estoy hablando de memoria, hay un Roma-Porto y hay un Manchester United-Paris Saint-Germain, que por cierto ha informado Evangelio de que a ver qué pasa con Cavani, que ha tenido hoy un problema. El Ajax de Ámsterdam, que es el rival del Real Madrid, el miércoles ha perdido 1-0 con el Heracles. Es segundo el Ajax en la Liga Holandesa, va primero el PSV. Y ahora noticias del Athletic Bilbao, que es el rival mañana del Barcelona. José Ángel Peña, hola Peña.
Hola, buenas noches.
Correcta. ¿Cómo está el Athletic?
Pues bien, con ganas de resarcirse de la derrota en el derbi de Anoeta el próximo sábado y de tomar un poquito más de aire y de distancia con los puestos de descenso. En todo caso, Gaizka Garitano sigue apostando por aquello de no tocar demasiado lo que él cree que... Bueno, y de hecho ha funcionado, salvo ese paréntesis del partido ante la Real. Solo hay dos novedades en la convocatoria. De Marcos vuelve tras un partido de sanción y se estrena en una lista Kenan Codro. Ocupan los lugares de Capa sancionado y de Guruceta, que se queda fuera por decisión técnica. Unai Simón ha superado las molestias en la rodilla y estará en el banquillo como portero suplente, por lo que Remiro sigue estando en la grada, y también vuelven a quedarse fuera de la convocatoria a Aduriz y Lecue debido a problemas físicos, además de Mikel Rico y Turraspe, Unai López y Nolasquain por decisión de Gaizka Garitano, que no introducirá tampoco, como te digo, demasiados cambios en el 11. De Marcos y Beñat sí que recuperarán la titularidad, y quizás Valenciaga podría ser la gran novedad si Garitano apuesta por un doble lateral en la izquierda, con Yuri por delante del de Zumárraga. Samamés va a rozar el lleno, se han vendido todas las entradas y los socios van a responder porque no tienen que pagar, al final no ha sido día de ayuda al club. Y decirte, corro por último, que en los prolegómenos Williams va a recoger el galardón de mejor jugador del mes de enero de manos del púgil Kerman Lejárraga, el campeón de Europa del peso welter. Ha protagonizado además esta semana vídeos de motivación para el equipo y para la afición.
Y buen amigo de esta casa.
Sí,
y
señor.
Del Campo del Gas, que es el espacio que hace Joseba Larrañaga los viernes con el maestro Garci y con Ugarte. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta mañana. Recuerden que mañana estaremos aquí a las 12 de la mañana para contar el Leganés Betis, y por la tarde, aparte de este partido, a las 4 y cuarto hay un Valencia Real Sociedad y a las 6 y media un Sevilla Eibar en segunda. Ya hemos dicho que el Elche ha perdido 1-2 con el Oviedo. Además, Extremadura 1, Rayo Majadahonda 1, Tenerife 0, Córdoba 2 y Lugo 1, Zaragoza 2. Mañana a las 12, aparte de los partidos que hay por la tarde, hay un Alcorcón Cádiz.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.